noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 12 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Como secretario de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación.
¡No entras!
¿No te da vergüenza?
¡No entras!
¡No te da vergüenza!
¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar!
Jesús, ábreme tu cadena.
Si no me deja entrar, yo notificaré al juez.
Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio.
Lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Quiere ser candidata, a jefa de gobierno allá, que se vaya donde viven los fifís, ellos van a votar por ella, segurísimo.
Para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a 2 empresas demoscópicas de prestigio.
Arrancamos este proceso. Quiero decir que firmaron los aspirantes, los gobernadores y todos los integrantes este acuerdo, más fortalecidos que nunca.
Unidad, 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 Morena, Morena, Morena.
De separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
Yo aquí ya no regreso hasta octubre del 24.
¡Es un honor estar con el mejor!
Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos.
Ya se abren los registros. Tienen los aspirantes que aceptar, por supuesto, los resultados que serán inapelables.
Esta unidad va a generar una fortaleza tan grande que lo que se está eligiendo el 6 de septiembre de este año no es el candidato de Morena, es el próximo presidente o presidenta de nuestro país.
La invitación que se nos hace a todos los dirigentes estatales es que podamos nosotros construir junto con los aspirantes el piso parejo.
Se garantiza que vamos a tener un proceso unitario, un proceso democrático, un proceso equitativo, un proceso apegado estrictamente a la ley.
Ya arrancó la carrera presidencial. O sea, toda la estrategia se resume así. Primero divide, luego gobierna. Ya basta de división. Nos urge salir de ese círculo vicioso.
El único que anda desesperado, por supuestamente que tiene todos los elementos, pero anda desesperado, es el presidente de la República. Es estar pensando en las futuras elecciones.
Siempre hemos planteado el Tren Maya como una obra de infraestructura extraordinaria.
Mi nombre es Daniela, actualmente conocida como Lady Tepito. Hago este video para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar. Oh,
la música va a correr a cargo de Britney Spears y su esposo, que celebran en su primer aniversario de bodas, pero preocupa lo que ocurre alrededor de la salud mental de esta, la quien en algún momento se le consideró como la futura reina del pop. Y bueno, pues luego ya conocimos el desenlace de esta historia. Ahorita quiere recuperar todo lo que está alrededor de ello y bueno, pues va a acompañarnos musicalmente hablando esta tarde de lunes, un calor tremendo. Hablaremos de ello, de lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Vamos a hablar de Morena, de su proceso interno, hablaremos de las voces y de lo que se dio a conocer el día de hoy. Y por supuesto, atentos a temas que están en este momento en la agenda pública. La pausa muy breve, juntos regresamos con toda la información.
En un momento regresamos juntos
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Y bueno, pues ayer se llevó a cabo este consejo de Morena en un hotel de la avenida Revolución. Hubo mucha información, bueno, vas a ver hoy los periódicos de circulación nacional y bueno, pues prácticamente todos destacan la noticia de lo que se acordó el día de ayer, estos lineamientos, lo que viene con las encuestas, los tiempos, la manera en la cual pues los personajes que han levantado la mano para poder llevar o estar involucrados en este proceso al interior de Morena y también estos invitados, tanto Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, como el senador Manuel Velasco, senador por la República por el Partido Verde, van a participar en toda una dinámica que se va a estar llevando a cabo al interior de Morena. Como se conocía y como se dio a conocer también, se platicó, esta semana será clave en renuncias, en dejar los cargos que tienen como responsabilidad quienes han levantado la mano para pues inscribirse, anotarse y comenzar una trayectoria para poder convertirse, no en un candidato porque no son los tiempos, pero sí en una especie de personaje que va a estar, en este caso, platicando con los comités, hablando con la gente de Morena, en toda la República Mexicana, pues para darle continuidad a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado la Cuarta Transformación. Y esto ya comenzó. Hoy la jefa de gobierno hizo una conferencia de prensa rodeada de su equipo más cercano, prácticamente todos sus secretarios de las principales carteras que tiene la Ciudad de México, y señaló lo siguiente.
De separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
El canciller Marcelo Ebrard lo anunció desde la semana pasada. Hoy dejaría de ser el canciller de la República. Fue a Palacio Nacional y a la salida dijo lo siguiente.
Bueno, vimos los asuntos que no son muchos. Y ya le dije, bueno, ya voy a caminar, voy a poner mis tenis y mi camisetita y bien, ya estamos listos.
¿Cómo te sientes?
Venimos contentos, hermano.
¿Qué posibilidades?
Todas, a ver.
Pero usted no me diría en que va a haber realmente respeto a este acuerdo que hicieron de que no hubiera.
Si no lo hay, lo diremos. Pero ¿por qué tenemos que pensar que no lo va a haber? Si ya lo probamos. ¿Sí?
Anunció Claudia que renuncia el 16.
Sí, correcto. Le llevamos ventaja en ganar. Yo aquí ya no regreso hasta octubre del 24.
¡Es un honor estar con el mejor!
Y el senador de la República, Ricardo Monreal, fue a su oficina, sacó todas sus cosas y dijo lo siguiente.
Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay que estar atentos de lo que diga el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Citlali Hernández, ella es secretaria general de Morena. Citlali, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto saludarte aquí al auditorio. Buenas tardes.
Pues gracias por estos minutos, Citlali. A ver, coméntenos lo que ocurrió el día de ayer, lo que ustedes han calificado y los medios de comunicación también, muchos de ellos, como un hecho histórico, el hecho de que ustedes se pongan de acuerdo y lleven a cabo internamente un proceso para elegir a la mejor o al mejor para que pueda continuar con esta transformación.
Sí, pues yo diría que es un proceso inédito, un proceso que coloca el proyecto de transformación por encima de cualquier persona y que garantiza certezas, transparencia, un proceso abierto que nos permita llegar a las mejores condiciones de unidad. ¿Qué vamos a elegir? De entrada, primero un coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, que por supuesto pues después encabezará los trabajos hasta el 2024. Pues estamos hablando de nada más y nada menos que rumbo a la sucesión presidencial. No es el presidente con un dedazo, con una intervención cupular. Es una serie de acuerdos que ponen reglas para todas y todos los que son más visibles. Estamos hablando de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum. Y que a raíz de esto, pues lo que les pedimos es que salgan a recorrer el país en asambleas informativas, no para hablar de sus personas, sino para hablar del proyecto y su visión de por qué continuar la transformación. Y bueno, eso además con las reglas muy puntuales respecto a la encuesta, me parece que nos garantiza transparencia y certidumbre que pues ha logrado que todos los aspirantes firmen reconocer el resultado final y asumir estas reglas. Y bueno, esto arranca a partir del 19 de junio y seguramente pues ya las renuncias se estarán procesando toda esta semana. Tenemos hasta el 16 de junio quien quiera participar, pues para que así nos lo manifieste el partido y renuncie a su cargo actual.
Citlali, en cuestión de las reglas y de lo que se pusieron de acuerdo, por ejemplo, ¿cómo va a estar? ¿Ustedes como partido político le van a asignar a cada personaje una cantidad de dinero para utilizarla para giras, para mítines, para que se vaya a los comités? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a ordenar para que uno no tenga más que otro y tener equilibrio? Lo que ustedes han apostado, equidad, piso parejo.
Sí. Mira, pues ahora se han aprobado una serie de lineamientos en el Consejo Nacional. Toca que los distintos órganos internos del partido evaluemos cómo darle una ejecución más precisa a cada uno de los lineamientos. Seguramente en los próximos días es una de las constantes preguntas que estamos recibiendo después del Consejo, y seguramente en los próximos días tendremos una definición más puntual. Por ahora, a título personal, me parece que tocará poner algún límite o una manera de que se transparente el ejercicio del recurso que realicen, valorar si el partido les pone una bocina y un micrófono, que es lo único que necesitarán para tener una asamblea. No lo sé, me parece que es algo que tenemos que definir, sobre todo porque la aspiración es que hagan un recorrido austero, sin grandes gastos publicitarios. Es una tarea que les está dando el partido y toca ya a raíz de estos lineamientos del Consejo, pues que seguramente en el Comité Ejecutivo Nacional planteemos cómo darle como orden o reglamento a estas directrices.
El tema que tiene que ver con la manera en la cual van a presentar, le van a hablar a quién en estos días, Itlali, a partir del 18-19, ¿a quién le estarán hablando?
Pues a la gente en general, pero fundamentalmente a los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Hemos mandatado que no se le hable, que no se hable de sus personas.
Entiendo.
Más bien que compartan su visión de la transformación, los logros, quizás los pendientes, por qué la necesidad de continuarla, y que se hagan asambleas informativas abiertas, y seguramente entre eso llegará militancia de Morena, simpatizantes, ciudadanas, ciudadanos interesados. Es a ellos a los que queremos que les hablen. Yo matizaría y agregaría algo. Me parece que en la política tradicional, normalmente quien quiere gobernar un país suele dirigirse a los grandes poderes, a los poderes fácticos, a los poderes económicos, a los poderes mediáticos. Nosotros queremos que esta ruta para ver quién será quien encabezará el 24, pues sea, pues que se ganen a la gente, que le hablen a la gente, que es donde se ha colocado el acento de la Cuarta Transformación.
Entiendo. Estamos platicando con Citlali Hernández, ella es secretaria general de Morena, senadora de la República. Citlali, la encuesta, ¿cómo será? ¿Serán varias encuestas? ¿Será una sola encuesta? ¿Ahí cómo le estarán haciendo?
Mira, es muy interesante el proceso y creo yo que quienes nos escuchan me darán la razón en que es un proceso muy transparente. A cada uno de los aspirantes, habrá cuatro aspirantes de Morena que ya están muy definidos, y el PT y el Verde podría proponer a uno más, de tal manera que máximo tengamos seis personas a encuestar. Cada uno propondrá dos encuestadoras comerciales que, por supuesto, tengan credibilidad y tengan seriedad. Y de esas encuestas que propongan, vamos a sortear cuatro. Además, recordar que Morena tiene su propia comisión de encuestas, de tal manera que va a haber cinco encuestadoras. La de Morena y cuatro comerciales espejo. Se va a conformar un equipo que coordine la comisión de Morena, pero que integre un representante de cada aspirante y por supuesto, al encuestador. De tal manera que desde el levantamiento hasta el procesamiento esté la observación de esos representantes. El levantamiento, por supuesto, pues será una serie de preguntas de si se le conoce, los atributos, etcétera, pero se irá acompañado de una especie de boleta que se pregunte en un recuadro donde estén los nombres de todos los aspirantes, ¿quién prefiere la gente para encabezar este proyecto rumbo al 24? Y eso se depositará en una urna sellada, una urna móvil, y el conteo también, digamos, de estas boletas, pues será en presencia de esos representantes de todos los aspirantes. Cuando se den el levantamiento y se procesen los resultados, se dará a conocer el resultado de quién gana la encuesta con base en la metodología que plantee la Comisión de Encuestas de Morena.
Y con que estén de acuerdo los aspirantes, quienes están contendiendo.
Bueno, los aspirantes ya firmaron estar de acuerdo en este proceso y al inscribirse formalmente en el proceso, estarán ellos presentando una carta de reconocer el resultado y sumarse de inmediato a quien gane. Eso ya lo firmaron, digamos.
Perfecto.
Firmaron esas reglas. Y el 6 de septiembre vamos a dar a conocer el resultado en un acto público donde estén todos los aspirantes, en un acto de unidad, digamos, donde quienes no serán favorecidos por la encuesta, pues estarían reconociendo el resultado. Para nosotros esto es, pues, maravilloso porque habla de la madurez política de nuestros compañeros y compañeras y de la voluntad de caminar en unidad rumbo a lo que viene.
Pues Citlali Hernández, secretaria general de Morena, gracias y pues ojalá nos regales más momentos para seguir platicando de este proceso, de lo que ocurra, de los aprendizajes y también de todo lo que venga en este sentido. Gracias Citlali, excelente semana.
Gracias Jaime, igualmente.
Cuídate mucho, es la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, con este proceso que ayer se anunció, que se estará platicando muchísimo seguramente a lo largo de las siguientes semanas, y aquí juntos estaremos pendientes. Vamos a la pausa, las 5:20 regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, 5:23 PM, es el tiempo del centro del país. Y ya le decíamos que estamos escuchando a Britney Spears, un poco de su música, porque pues, se dice que está la gente cercana a ella, su familia, particularmente preocupada por temen que pueda terminar como pues historias muy trágicas en la vida pública de cantantes, actrices, cuando pues el tema de la emocional no camina por una buena ruta. Y bueno, pues hay quienes dicen que ya preocupa la situación de Britney Spears, pero mientras y esa que sea motivo suficiente para escuchar su música y lo mucho que ha dejado en torno a la industria musical, siendo pues un gran prospecto durante muchísimos años y llegando también a tocar, pues sí, lugares muy públicos de manera muy importante y sí hoy pasando por un momento complicado. Vamos con información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya confirmó algo que había dado a conocer desde la semana pasada, su intención de reunirse con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hay que tomar en cuenta que existe ya una nueva presidencia, hay una nueva dinámica también, y eso es, y también hay que destacarlo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas en torno a la presencia del INE en medios de comunicación. Ha sido ya muy diferente a lo que había sucedido, y también hay que también señalarlo. Desde la conferencia mañanera y desde otros ámbitos de la vida pública, también se ha dejado de atacar, criticar, señalar las tareas del Instituto Nacional Electoral. O sea, las cosas hay que decirlas como son, y hoy el INE está en esa circunstancia. El presidente abordó el tema y dijo que será el día de mañana cuando se reúna con el Consejo General del INE.
Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato, porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica está la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, a quien saludo. Consejera, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio.
Gracias, consejera, por estos minutos. ¿Es común que se reúnan con el presidente de la República? Me imagino que en una democracia debe de ser lo más común. Pero ¿cómo leer esto, consejera?
Bueno, en el transcurso, digamos, de la historia institucional, IFE e INE, pues ha habido distintas reuniones con distintas autoridades, por supuesto también con el presidente de la República, pues quien estuviera en el mando en ese momento. Es una cuestión, me parece, como señalas, de normalidad democrática. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad responsable de organizar los procesos electorales en el país, de fiscalizarlos y de llevar a cabo un cúmulo importante de actividades. Sin embargo, necesitamos de otras instancias del Estado mexicano para poder hacer y llevar a cabo estos procesos con éxito. Por ejemplo, los temas de seguridad. La seguridad no es competencia del Instituto Nacional Electoral y tenemos que tener una coordinación, en este caso, pues con la presencia de la República, con las secretarías correspondientes, para ver temas y resolver temas relacionados con seguridad pública. Necesitamos colaboración de otras instancias, por ejemplo, para proveernos de información para fiscalizar adecuadamente a partidos políticos y a sus candidaturas. Y así podría, por ejemplo, para los traslados de la documentación electoral, de las boletas electorales, se requiere también respaldo para que vayan resguardadas por elementos del Ejército Mexicano, uh-huh, o de la Guardia Nacional. En fin, hay varias...
¿Sí? Uy, se nos fue. Vamos a recuperar la llamada con la consejera Carla Humphrey. Se nos fue ahí la comunicación y nos estaba diciendo algo bien importante, que en cualquier circunstancia democrática, pues una reunión entre el Ejecutivo y el órgano electoral, pues debe de ser de lo más normal. Hubo ciertamente una confrontación muy importante a lo largo de los últimos años, pues que impedía que este tipo de reuniones o de encuentros se diera. Hoy nos está señalando el presidente que será el día de mañana y bueno, pues habrá que ver qué alcances tiene, cuáles son las maneras en las cuales se pueden determinar estos encuentros. Consejera, se nos cortó la comunicación, pero nos decía lo normal que puede ser visto esto y los distintos encuentros que se pueden dar con el Ejecutivo y con otros órganos y entes del Estado mexicano.
Bueno, sí, recomendaba algunos ejemplos de lo que considero necesario de una colaboración institucional, por uh-huh, ejemplo, en temas de seguridad, en temas de resguardo de la documentación electoral, en tema de proveernos de información financiera sobre personas que pretendan aspirar a un cargo público, incluso de partidos políticos. Pero creo que son muchos los ejemplos que tiene que haber de esta colaboración tanto a nivel federal como de las entidades federativas. El próximo proceso electoral será el más grande, más de 98 millones de votantes, con más de 171 mil casillas instaladas en el país. Y esto es un reto importante que compete a todo el Estado mexicano. Un ejemplo importante es, por ejemplo, el voto en prisión preventiva, que hemos estado realizando en 3 ejercicios, pero que requerimos a las autoridades en esta materia para que determine cuáles son las condiciones en las que se pueden llevar a cabo pues estos ejercicios de voto para personas que estén en prisión pero que no tengan sentencia condenatoria. Entonces tenemos muchos puntos en los que tenemos que transitar democráticamente, institucionalmente y en resguardo, por supuesto, de la autonomía institucional, de la independencia y de la imparcialidad institucional. Y por eso nosotros vemos muy normales estas reuniones. Ya nos reunimos con la Secretaría de Gobernación, con la Junta de Coordinación Política, que también nos invitaron a tener una plática con ellos. Sí. Y bueno, ahora es invitación que se hizo desde la Presidencia de la República, si mal no recuerdo, a finales del mes de abril. Exacto. Y que, bueno, se concretará el día de mañana.
¿Algo que usted particularmente quiera proponerle, o quizá no proponerle, pero poner sobre la mesa alguna discusión, algún tema de trascendencia que usted traiga también en mente y que le gustaría compartir con el presidente y con sus demás colegas?
Bueno, creo que hay dos temas muy importantes. El tema presupuestal. Hemos visto bueno, en los dos últimos ejercicios, pues al INE le han sido recortados importantes recursos, pero también a nivel de las entidades federativas hay una fuerte presión presupuestal hacia los organismos públicos locales. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, en el caso de Colima, nos decían que ya no tenían ni para pagar la nómina. La última quincena que podían pagar es la última de mayo. Uh-huh. Y claramente creo que es importante que todas y todos sepamos pues que necesitamos recursos para poder llevar a cabo nuestras funciones, porque pues son funciones de arbitraje muy importantes, de organización muy importantes, y que son el camino para que cualquier persona que quiera estar en un cargo público lo logre dentro del marco de la ley. Uh-huh. Y el otro de los dos temas me parece importante también pues que podamos tener las condiciones adecuadas para garantizar la equidad en las contiendas, es decir, detener el uso de recursos públicos en campaña, que hoy incluso el presidente lo propuso como delito. Hoy es un delito electoral el uso de programas sociales en las campañas electorales, y creo que es importante que desde ambos lados podamos colaborar en este tema muy relevante de no utilizar recursos públicos para las campañas que inician el próximo año, pero que los procesos de selección internos pues ya empiezan este año, y el propio proceso electoral que inicia la primera semana de septiembre.
Exacto. Oiga, consejera, y aprovechando que se encuentra en línea telefónica, el tema de Morena, ¿cómo debe ser visto desde el Instituto Nacional Electoral?
Bueno, sin duda nosotros estamos atentos, obviamente son decisiones que se toman adentro de los partidos políticos. Uh-huh. Nosotros lo que estaremos atentos es a aplicar la ley. Ya ha habido pues algunos casos en que se han decretado, se han adoptado medidas cautelares para distintos funcionarias y funcionarios públicos. Algunas han sido ratificadas ya por Sala Superior, y creemos que entre todos y todas tenemos que cuidar la equidad en las contiendas. Muchos años nos ha tomado llevar a donde estamos, en donde, bueno, las y los funcionarios, incluso ya con reelección legislativa por primera ocasión del Senado de la República, pues tengamos que tener las reglas claras, y el INE lo hará con base en acuerdos del Consejo General, para determinar las condiciones de equidad en cada una de las contiendas electorales, que ahora pues serán en todo el país. Habrá nueve gubernaturas en juego: el Congreso de la Unión, Senado y Diputaciones, la Presidencia de la República, y elecciones en 31 congresos locales, salvo el de Coahuila, que acaba de ser electo, pues todos los demás también habrá elecciones, y por supuesto también presidencias municipales. Habrán más de 20,000 cargos públicos que estarán en juego, y obviamente pues distintas ofertas políticas y distintas formas y candidaturas en cada una de estas, que son las que como autoridad electoral nosotros tenemos que fiscalizar y revisar, y por supuesto aplicar la ley cuando así deba ser.
Consejera, y en una dinámica con la reunión que van a tener el día de mañana con el presidente, ¿ustedes se reúnen previamente y hacen alguna especie de minuta y le proponen todo, o es una dinámica muy abierta donde todos tienen el uso de la palabra? ¿Cómo se dan?
La verdad es que nosotros la platicamos, llegó la invitación, propusimos que fuera un martes, porque normalmente nosotros los martes tenemos reunión de consejeras y de consejeros electorales. Uh-huh. Así que por decirlo de algún modo, esta reunión se trasladará ahora pues a Palacio Nacional, pero la verdad es que creemos que tiene que ser un diálogo abierto. Sí. Y que por supuesto pues tenemos nosotros cosas importantes que queremos transmitirle al presidente.
Claro.
Creemos que en un primer momento pues la presidenta puede hacerlo, y obviamente escuchar también qué es lo que tenga que decir el presidente.
Por supuesto.
Sabemos que va a haber algún funcionario público también de su gobierno, y creo que es importante también para ir retomando estos contactos en distintas materias que desafortunadamente se habían perdido pues en el último año y medio, ¿no?
Uh-huh.
Y
sí,
que pues resultan muy necesarios para lo que viene en torno al proceso electoral.
Claro. 2020. Pues consejera, gracias. Oiga, y mañana nos regala unos minutitos para ver cómo les fue.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias. Gusto. Gracias, Carla Humphrey. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Luego. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Las 5 de la tarde con 38 minutos es el tiempo del centro del país. Me traslado directamente hasta Tijuana, Baja California. Se encuentra en la línea telefónica la alcaldesa de aquella región de la República, Montserrat Caballero, que el día de hoy señaló algo, pues, lamentable, sí, y también delicado por lo que está sucediendo en su acción de gobierno. El gobierno de la entidad, particularmente el de la alcaldía, pues han tenido una estrecha colaboración y además atendiendo todo lo que está sucediendo en torno a la lucha contra los grupos delincuenciales, y la alcaldesa no ha estado exenta de amenazas de lo que pues su trabajo, la policía que tiene a su cargo, pues ha representado y ha reflejado en decomisos, en algunas detenciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, alcaldesa? Porque hoy atendemos un comunicado que dio a conocer usted de viva voz de lo que va a tomar como decisión para las siguientes semanas. La saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Es una decisión que primeramente fue sugerencia del gobierno federal. Como lo sabrán, del primer deshonroso lugar que teníamos como la ciudad más violenta del país, hemos pasado a un quinto lugar. No es un lugar honroso, pero es a base de resultados. Y resultados en decomisos de armas, los mayores de todo el país por parte de una policía municipal, así como detenciones importantes de generadores de violencia. Y esto da como resultado pues que su servidora sufriera algunas amenazas. Pudiera ser una de las vertientes, otras pudieran ser los mismos grupos políticos, ¿por qué no?, o policías corruptas que en todos lados hay. Sin embargo, esta decisión es para fortalecer la colaboración y coordinación que tenemos con el ejército hoy por hoy.
¿Y usted toma la decisión de irse a vivir a un cuartel de la Guardia Nacional?
Bueno, definitivamente no es una decisión mía, no es una decisión mía absolutamente, ya que fue una sugerencia por parte del gobierno federal, y si estamos trabajando en coordinación, pues las sugerencias se toman, y de esta manera mandamos un mensaje certero sobre resultados, un mensaje certero que deberían de mandar todas las autoridades competentes, presidentes municipales y gobernadores del país, en lugar de estar en campaña. Mostrar resultados y mostrar que están al frente de una batalla contra la delincuencia.
La decisión, me imagino, no fue fácil, alcaldesa.
Definitivamente no. Y no es una muestra de que se proteja a la alcaldesa, sino es una muestra de que esta alcaldesa, en la medida de lo posible, tiene decomisos importantes, ya sea de armas, de drogas, de agentes de violencia. Y la decisión fue difícil, sin embargo, estamos al pie del cañón. Esta silla, Jaime, esta silla no solo está para recibir fotitos, presentes y andarse paseando por el país con las corcholatas. Esta silla está para ayudar al presidente en esta lucha que tenemos en todo el país.
La escucho muy convencida de la decisión que está tomando. Usted lo dice, no es una decisión personal, es una decisión que se toma a sugerencia del propio gobierno federal. Estamos platicando con la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. ¿Cuánto tiempo va a estar así, alcaldesa?
Yo espero que sea temporal, espero que sea temporal. Sin embargo, como se dice, no hay que buscarle el lado positivo, y el lado positivo primero es demostrar que tenemos coordinación y que confiamos en el ejército. En segundo lugar, es demostrar que esta silla hoy por hoy política está siendo afectada porque todos están encampañados. ¿Y qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con los temas migratorios? ¿Qué pasa con la prevención? Y gracias a los resultados que hemos tenido en la prevención, se me brinda, lo veo más como una oportunidad de protección y una oportunidad de seguir trabajando en conjunto con el grupo federal.
¿Es una decisión que se toma a partir de qué día, alcaldesa?
Bueno, me cambio en una semana, en lo que pintamos, en lo que arreglamos esta casa, este hogar, que es un hogar modesto, para que el público no piense que nos vamos a unas superinstalaciones. Nos vamos con donde vive la tropa, Jaime, donde vive la tropa, donde muchas veces nos olvidamos de cómo viven nuestros soldados y demás, así que nos vamos a este lugar. a partir de yo espero, a finales de esta semana o inicios de la próxima.
Estamos platicando con Montserrat Caballero, ella es la alcaldesa de Tijuana. Alcaldesa, usted, bueno, gente cercana a usted, parte de su equipo de seguridad, si mal no recuerdo, el 18 de mayo sufrió un atentado.
Efectivamente, sufrieron un atentado, uno de mis escoltas, un atentado serio, la bala no atravesó el vidrio por detrás de su cabeza, y eso implica, pues no sé de qué línea pudiera venir, porque definitivamente hemos dado resultados, no los resultados óptimos, uh-huh. pero bajar de un primer lugar a un quinto lugar es un avance, ¿no? Un avance, si usted quiere, pequeño, pero ahí vamos. Entonces, en razón a esto y otras amenazas en cartulinas y demás, se me sugiere por parte de la coordinación de la federación, y también, Jaime, para uh-huh. no estar teniendo a todos los elementos fuera de mi casa, los elementos necesitan estar en calle trabajando para los ciudadanos, y de esta manera evitamos que elementos valiosos estén solo afuera de la casa de la presidenta, y así damos el mensaje de que estamos trabajando en equipo.
Su labor de funcionario público, me imagino que también ha impactado a su familia, alcaldesa. ¿De qué manera asume todo eso?
Definitivamente, Jaime, no es fácil. Yo tengo una familia muy pequeña, recientemente me casé y tengo un hijo. Sin embargo, tengo que entenderlo por hoy, que adquieres un compromiso con la ciudadanía y que no solo nos vean como vemos todos esos políticos, ¿no?, viviendo del erario, en fastuosas residencias, sino viviendo como viven nuestros ciudadanos y peleando por nuestros ciudadanos, porque esos resultados se ven reflejados en más de 1.700 armas decomisadas, y son 1.700 armas que pueden equivaler a un ejército y no, que las decomisamos. Entonces, detrás de cada arma, Jaime, de esas 1.700 armas hay una mano. Y yo estoy convencida que en todo el país ningún municipio ha decomisado tantas armas.
Entiendo. Alcaldesa, ¿ya buscó platicar con el titular de la Secretaría de Gobernación, con el titular de la Sedena, con los altos mandos de la estrategia, con Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal? ¿Ha intentado contactarse con ellos? ¿Les ha compartido su decisión?
Claro que sí. De hecho, el secretario de Gobierno, el señor Adán Augusto, nos brindó todo su apoyo. Hemos tenido comunicación directa con él. Y con la secretaria de Seguridad, la señora Rosa Isela, elaboramos un programa que es una estrategia integral para la prevención de violencia contra las niñas y mujeres, porque no todo son células criminales grandes, hay mucha violencia intrafamiliar. Y con el programa que hicimos con la secretaria Rosa Isela, bajamos un 20% la violencia intrafamiliar aquí en la ciudad. Pero definitivamente no creo que son los esposos enojados los que me están buscando.
No, qué tremendo. Pues, alcaldesa, vamos a estar muy pendientes, deseosos de que esto, pues como usted bien comenta, sea momentáneo. Y pues un cargo público no dura toda la vida, alcaldesa. ¿Qué va a hacer después? ¿Cómo establecer? Porque, como usted lo comenta, los golpes a los criminales y todo lo que está alrededor de ello, pues genera y va a generar historia alrededor de ello. ¿Qué va a hacer usted después? Es el compromiso de un funcionario público, lo entiendo perfecto, pero qué complicado, ¿no?
Definitivamente, Jaime, pero sin duda, vivir para mi país, yo vengo de un estrato social muy humilde, y esto es lo que pasa en los ciudadanos todos los días. Probablemente yo lo paso hoy al exterior, pero uh-huh. los ciudadanos que van a los justiciables lo pasan todos los días. Así que vivir es lo que queremos hacer todos los mexicanos y todos los tijuanenses.
Pues, Montserrat, muchas gracias y atentos a lo que vaya a suceder. Y desde aquí, pues, un abrazo y que todo salga muy bien allá en Tijuana, en Baja California. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Un placer, gracias por el espacio.
Hasta pronto. Gracias, es Montserrat Caballero, es alcaldesa de Tijuana, y sí, toma esta difícil decisión, la toma como una propuesta, como una salida a lo que está ocurriendo en aquella zona de la República Mexicana, y se trasladará a vivir momentáneamente al cuartel de la Guardia Nacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en temas también que tienen que ver con la salud y con lo que está ocurriendo alrededor de esta ola de calor que está pegando durísimo a la República Mexicana, está en la telefónica el doctor Herbert Farfán. Él es médico, es especialista, y queremos hablar con usted, doctor. Primero, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Es un placer.
Gracias por estos minutos, doctor. Queremos buscarlo porque hablamos mucho de la deshidratación, de lo que ocurre en el cuerpo, de tomar muy en serio una ola de calor con las características que está pues pegándole a la República Mexicana. Primero, doctor, ¿por qué se deshidrata un cuerpo humano y en cuánto tiempo ocurre este proceso?
Claro que sí. El cuerpo se va a deshidratar por la falta de agua que puede llevarse por no consumir la suficiente cantidad de agua, por estar al aire libre ante actividades físicas intensas. Y mucho tiempo se va a llevar, pues bueno, pueden ser desde minutos a horas, va a depender si existen otros factores desencadenantes, como la edad de las personas, o si están en algún tratamiento o tienen una enfermedad preexistente, como el caso de los niños y los ancianos.
Claro, a ver, en cuanto a población vulnerable, niños y ancianos, ahí hay un foco de atención fundamental.
Así es, los niños y las personas mayores de 65 años son los más propensos a una deshidratación, ya que ellos son los que van a tener una cantidad de agua menor en el organismo. Y al tener una deshidratación pueden llegar a tener consecuencias más notorias o complicaciones más importantes en un menor tiempo.
Para las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad, alguna situación de salud que ponga en riesgo, ciertamente con condiciones tan calurosas, ¿existe alguna particularidad?
Sí, lo importante es tener en cuenta que estamos atravesando una ola de calor importante en toda la República Mexicana. Lo importante es mantenernos muy bien hidratados, evitar la exposición importante a la radiación del sol, a la actividad al aire libre, y sobre todo de manera hidratándonos, pero también protegiéndonos del calor del sol, ya que las quemaduras por el sol también desencadenan una deshidratación importante.
Ah, mire, eso no lo tenía contemplado. Estamos platicando con el doctor Herbert Farfán, él es médico especialista. Doctor, ¿cuándo y cómo podemos atender que estamos en un proceso de deshidratación?
Ok, los síntomas van a depender de la persona que se va a estar deshidratando. Es decir, por ejemplo, en el caso de los niños van a presentar deshidratación de la piel. Ajá. También pueden llegar
¿Pero
a
cómo? ¿Resequedad? ¿O de qué manera se manifiesta? Ah, ok, perfecto.
Claro, resequedad en la piel, o incluso lo podemos notar cuando ellos intentan llorar, no van a presentar lágrimas.
Ah, mire.
En el caso, por ejemplo, de los adultos, van a presentar boca seca. Y en casos más avanzados pueden presentar ya algunos síntomas de deshidratación, como puede ser confusión, mareo o dolor de cabeza.
Entiendo. ¿Alguna situación de anomalía, pérdida de memoria, no sé, no estar lúcidos, eso también podría ser un síntoma de deshidratación?
Claro. Vamos a tener en cuenta que la deshidratación puede ser leve, moderada o severa. Ajá. Y los síntomas se van a presentar al tipo de deshidratación que se presenta. Por ejemplo, en una deshidratación leve, pues puede haber nada más boca seca, dolor de cabeza. Y en una deshidratación ya grave, puede el paciente llegar a convulsionar. Por eso es importante identificar a los primeros síntomas que presenten los pacientes y poder dar una atención adecuada.
Y en ese sentido, doctor, ¿cuándo es ya necesario acudir a un médico o a un especialista?
Cuando vemos que la persona, a pesar de estar consumiendo una cantidad importante de líquido, sobre todo con electrolitos, no responde de manera adecuada, sigue con sintomatología, sigue con dolor de cabeza, sigue con confusión.
Entiendo. Pues doctor, pues atentos, ¿no? Para lo que vaya a suceder. Vienen varios días, se contempla al menos los siguientes 10, 12 días con una situación adversa en ese sentido y pues no tomarlo a la ligera. Es una situación seria, sin duda, que puede poner incluso en riesgo a nuestra vida.
Claro que sí, hay que tomar en cuenta que una deshidratación puede llevar también incluso a un coma o hasta la muerte. No, en estos días que sabemos que va a aumentar la temperatura y pues somos mucho más propensos a un golpe de calor, es importante tomar y extremar todas las precauciones posibles para evitar pues llegar al hospital con una emergencia.
Pues doctor, muchas gracias, Herbert Farfán, médico general. Gracias por estos minutos y vamos a estar muy al pendiente y atentos a tomarlo muy en serio esta onda muy severa de calor que se vive en el país. Cuídese mucho.
Un gusto, muchísimas gracias.
Hasta pronto, que esté muy bien, muy buenas tardes. Es el doctor Herbert Farfán. Ya lo escuchó, hay que tomarlo muy en serio estos altísimos niveles en torno a la temperatura que impera ya en la República Mexicana.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Ingeniero, veía un tuit en la mañana suyo y qué cosa es, estamos viviendo en el país. Buenas tardes, ingeniero.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Y bueno, es que son ya 22 estados por arriba de los 40 grados centígrados.
Uf, qué cosa.
Este domo de alta presión, pues no tiene precedentes, Jaime. Si bien hemos vivido fuertes ondas de calor, pero al tener tanto territorio nacional bajo 40 grados, incluso se esperan todavía 7 días más de estos calores, porque este sistema de alta presión pues se va a ubicar en los próximos días sobre el centro y noreste del territorio nacional. Es como si fuera precisamente un gran domo de más de 5 kilómetros de altura, y esto es lo que va a provocar precisamente temperaturas en estos momentos 33 grados centígrados en la Ciudad de México.
¿33 ahorita? ¿A las casi 6 de la tarde? Bueno, yo iba hoy en mi automóvil y eran las 10:28 de la mañana y ya había 29 grados, ingeniero.
Sí, y esto que presenta Jaime son 7 grados por arriba de las condiciones típicas de junio. Wow. 7 grados es bastante, o sea, hablamos cuando son 2 y 3, bueno, está uh-huh. bien, pero cuando son 7 grados por arriba de las condiciones normales, pues ya hablamos de una severa onda de calor. Y por ejemplo, en el caso de Hermosillo, pues va a pasar el viernes a 47 grados centígrados.
Sí.
Pues ya vamos a ver algunas cuestiones bastante preocupantes, como por ejemplo en González, en Tamaulipas, 53 grados centígrados.
¡Hombre!
De sensación.
Ahí no hay habitantes, hay supervivientes. Es que San Luis Río Colorado tiene ahí el dato que también es uno de los lugares más calurosos del país.
Sí, así es. Por ejemplo, el caso de Mexicali, San Luis Río Colorado va a pasar a 44 grados centígrados.
¡Hombre, qué locura! ¿Qué se hace con eso, ingeniero?
Pues atender, pero por supuesto la salud, no dejar ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mascotas adentro de los vehículos, no pasear a las mascotas, Jaime, esto es muy importante, porque se queman las patitas, porque entre las 12 del día y las 6 de la tarde, la temperatura en superficie, o sea, en el terreno, en Ciudad de México va a estar por ahí de los 37, 38 grados centígrados.
No, qué cosa, que el jueves va a ser el día que más calor va a ser por estos lares.
Así es, va a ser el más fuerte. Todavía se esperan toda esta semana de estos intensos calor.
Sí.
No se ve ninguna señal de lluvia, señor.
Híjole, ingeniero, pues bueno, pues atentos a lo que vaya a ocurrir y hay que tomarlo muy en serio, como usted bien lo comenta. Ingeniero, abrazo, cuídese mucho y muy buenas tardes.
Hasta luego, Jaime. Buenas tardes.
Es el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el jefe de meteorología aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y nos vamos con un poco de música y los dejamos con Azucena Uresti en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya tarde de martes, a las 5 de la tarde, juntos a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Todo esto usted también lo puede escuchar, lo puede ver si nos ve por Telefórmula los fines de semana en www.radioformula.mx. Gracias, muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.